Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se llama Nafia y es iraquí. Se dedicaba a pintar casas en su país hasta que decidió dejarlo todo y huir. Con su mujer y sus cuatro hijos, el más pequeño de solo 5 meses, llegaron primero a la isla griega de Lesbos. Fue cuando, hace 4 meses, así que vamos a hacer cuentas. Allí se embarcaron para cruzar el Mediterráneo con un bebé de tan solo 1 mes. De Leros pasaron a Salónica, después a Atenas. Por suerte, han formado parte de una minoría privilegiada, la de refugiados que han vivido en pisos facilitados para solicitantes de asilo. Nafia y su familia forman parte del primer grupo de refugiados procedentes de Grecia que llegan a España. Son 7 hombres, 5 mujeres, 8 niños, sirios e iraquíes. Todos de varias familias, excepto una mujer y 3 hombres que viajan solos. 10 van a Cataluña, 9 a Aragón, 1 a Andalucía. Una señora está embarazada. Se llama Demia y es iraquí también. Es ciega. Y su pareja, Khalib, es alemán y árabe. Ha pasado con ella los 3 meses que Demia lleva en Grecia. Son los nombres y las historias que hay detrás de las cifras, aunque también hay que darlas, porque estas 20 personas se unen a las 18 que llegaron a nuestro país el pasado diciembre. También a nosotros nos correspondían 16.000. Y aunque mañana llegará un grupo de 27, antes de que termine junio se pretende que hayan llegado 200 personas. Todo va más que lento. Cruz Roja es, junto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la ONG, la Comisión Católica de Migración, ACEM, los encargados de recibirlos, alojarlos y la primera ayuda. José Javier Sánchez es el responsable de migraciones de Cruz Roja. José Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
De los que han llegado, hoy vosotros estaréis atendiendo a 6 personas, en principio los que van a Zaragoza. ¿Qué puedes contar? ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo empieza todo?
Bueno, pues inicialmente me gustaría contar el detalle humano de que la familia estaba muy feliz cuando ha llegado y que la niña mayor se ha puesto a llorar porque quería ir al colegio lo antes posible, ¿no? Que sin lugar a dudas lo que demuestra es la necesidad, el ansia de poder llegar a un país donde finalmente estén seguros y puedan rehacer su vida. A partir de aquí, pues le llevaremos, bueno, ya están en camino para Zaragoza, donde le acogerá un equipo en un centro de acogida nuestro, y iniciaremos un proceso de integración que dura 18 meses, el principio aprendizaje del castellano, apoyo psicológico, y sobre todo hacerles sentir, pues definitivamente en un sitio donde puedan estabilizarse y tener una vida finalmente segura.
Claro. Pasados esos 6 meses, esos meses de, por así decirlo, de adaptación, ¿luego qué viene, José Javier?
Pues pasados estos 6 meses en el centro de acogida, ya pasarían a vivir en un apartamento o en un piso de que ellos alquilan, con el apoyo nuestro, con un apoyo económico para el alquiler y ayuda para necesidades básicas. Pero fundamentalmente ahí nuestro trabajo es ayudarles con programas de inserción laboral a que puedan conseguir un empleo para que pasados los 18 meses que estarán dentro del programa puedan vivir una vida normalizada y ya completamente independiente. Sobre todo es eso, el ayudarle a buscar un empleo.
Que no es poco. Nuestro sistema de acogida, lo decís vosotros, lo decís CEAR, estas ONGs como Cruz Roja, faltaría más, ¿estáis preparados? ¿Se puede hacer? Claro, la pregunta es, ¿son tantos, unos cientos o unos pocos miles? ¿Por qué esto va tan lento?
Bueno, nosotros hoy, esta semana y la semana que viene, que va a haber tantas llegadas, pues la verdad es que la vivimos muy esperanzados de que esto finalmente sea el arranque definitivo y que puedan empezar a llegar muchos grupos. Hay muchos procedimientos, bueno, ha sido bastante complejo. Nosotros llevamos desde septiembre insistiendo en que es necesario dar acogida. Bueno, hoy esperamos que verdaderamente, a partir de ahora, esto sea una rutina semanal y que podamos dar acogida a todas las personas que lo están necesitando, o por lo menos el compromiso que se ha adquirido de acogida.
Ojalá. José Javier Sánchez, responsable de migraciones de Cruz Roja. En la medida que se puede echar una mano, amigo, ya lo sabes. Suerte.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias.
Chao, José Javier.
Chao, gracias.
Hoy también hemos sabido, y tiene que ver con todo lo anterior, claro, que a primera hora de la mañana la policía griega ha desmantelado los campos de Idomeni. Allí estuvo Manuel Ángel Gómez hace unos días, lo recordarás. Frontera Grecia con Macedonia. Casi 10.000 refugiados que van a ser repartidos. Algunos son protagonistas, precisamente de la exposición que se inaugura en Madrid con imágenes de los puntos más complicados de esta crisis de los refugiados. La verdad es que la exposición es escalofriante. Ella ha estado, Alicia Ramírez. Hola, Alicia.
Hola, Espósito, ¿qué tal? Así es, escalofriante. Mira, te cuento, son 18 fotógrafos y videoperiodistas que han viajado por primera vez a los campos que acogen a los refugiados que llegan a Europa, o que han estado desde el principio de este éxodo, cuando aún no se podía ni imaginar la magnitud de la crisis. Uno de ellos, Espósito, es Ignacio Gil. Él ha estado en Idomeni en febrero y en marzo también, y de sus estancias hace pues muchísimas reflexiones. Estas son algunas de ellas.
Hay muchas enfermedades pulmonares. Nosotros que llegábamos allí antes del amanecer, lo que escuchabas al pasear entre las tiendas y entre la gente eran sobre todo toses. Toses y llantos de niños pequeños. El rol este de la mujer musulmana por detrás del hombre en estas situaciones de crisis se rompe y la mujer está al lado del hombre. Una cosa que me llama la atención es que esta gente desplazada no use la violencia, realmente es una valla de alambre, es verdad que con policías que no tienen ningún reparo en usar gases lacrimógenos, como ya se ha visto, pero si fueran, en lugar de familias como son, fueran hombres solos, hombres jóvenes, yo creo que no había ninguna valla que los parara de ahí a Alemania.
Lo que es el miedo. También te ha contado, Alicia, Ignacio te ha contado lo que piensa sobre qué está pasando y sobre todo lo que va a pasar en el futuro.
Porque lo que va a pasar hoy cuando desmantelen el campo de Idomeni es que los griegos ya han instalado otros campos con una organización militar donde no se puede entrar sin permisos del Ministerio Interior, del Ministerio de Defensa, para que estén unos campos de larga estancia. Grecia se está convirtiendo un poco en el Líbano de Europa, igual que el Líbano soporta una carga de gente refugiada brutal y unos campos de 80.000 personas.
Esto nos lo contaba Ignacio Gil. Santi Palacios lleva mucho tiempo trabajando en la zona, como él dice, desde casi el principio, cuando aún no podíamos imaginar la magnitud de esta crisis.
Él recuerda, Espósito, especialmente el día 28 de octubre del año pasado, cuando un barco, lo recordaremos todos, con 300 personas, se hundió frente a las costas de la isla de Lesbos y se vio en una situación pues que jamás imaginó que viviría.
Las padres se quedaban en el agua esperando y muchos evidentemente murieron porque no se podía con todo. Entonces, de repente, de la nada, aparecen un montón de niños en el puerto inconscientes, unos ya muertos, otros luchando por la vida, y las personas de allí, el camarero del restaurante que está en ese puerto, el voluntario, todo el mundo echando un cable, todo el mundo haciendo las reanimaciones hasta que aparece algún paramédico o algún médico, ¿no? Entonces fue una situación totalmente desesperante. La Unión Europea, en Grecia, en un pueblo turístico, es decir, la excusa de la falta de medios.
Así lo explicaba Santi. Juan Medina, expone en la muestra lo que se ha llamado la jungla de Calais. Ya sabes, ese intento de paso entre Francia y el Reino Unido con historias que él mismo dice que se repiten.
Pues es que al final se trata de personas que están huyendo de situaciones insostenibles. Juan hace una reflexión, Expósito, que da mucho que pensar.
Da igual del país donde estas personas salgan huyendo, es la persistencia por buscar una vida, ¿no? Ni siquiera una vida mejor, sino una vida, ¿no? Escapando de un montón de vicisitudes que tienen en su casa. Entonces, a mí me hace plantear, decir, ¿cuánto duraríamos en esa situación de inhumanidad?
Pues muchas historias, las de hoy, Espósito, historias muy duras. Por ejemplo, la que rescata Alejandro Martínez Vélez, la de un refugiado muy joven que ha perdido toda la esperanza.
Conocí a un chico que tenía 17 años, que cumplió 18 estando en Idomeni, y que él me contaba que se había ido porque al principio de la guerra sus padres habían muerto en un bombardeo de Bashar al-Assad y a sus dos hermanos les había matado el Daesh. Pero es que se encontraba tan mal que me decía: no tenemos comida, no tenemos agua, realmente no sé por qué he pagado $1,000 para cruzar el Egeo, quiero volver. Al menos me voy a morirme aquí como un perro, prefiero morirme en mi país.
En la exposición hay fotografías que reflejan el drama. Oye, lo comentábamos fuera de antena, ¿verdad, Alicia? Que es imposible explicar ni siquiera en una foto cómo huele allí. Sí. La desesperación, pero ojo, también cabe la esperanza.
Sí, hablando con Ángel Colina, él es fotógrafo y organizador de la muestra. Estuvo trabajando 2 semanas en las fronteras de Grecia, Macedonia y Serbia. Y al volver, pues decidió que por mucho que se hablara del tema en los medios, por muchas imágenes que viéramos del drama, nunca serían las suficientes. Se reunió con algunos amigos fotógrafos y de ahí salió esta exposición. De su experiencia en la zona, Ángel rescata una foto que, como decía, refleja la ternura y la esperanza dentro de este caos y de esta desesperación.
Es una niña en la ventanilla de un tren lanzándome un beso. Es decir, en esa situación en la que están cargando a los refugiados en los trenes, de repente tú estás allí porque se te encoge el corazón, porque ves eso que te parece, te recuerda a los tiempos del holocausto, ¿no? En fin, era tremendo. y de repente una niña que se asoma por la ventanilla te mira y dice, tal, te da un grito y te empieza a lanzar besos. La ventana y los alrededores, todo está un poco destartalado, viejo, y esa carita de esa niña dándote un beso, pues...
La foto es espectacular. La foto está tomada en el año 2016, en febrero, hace nada, en Macedonia, en la localidad de Hevbelija. Y la foto es sencillamente escalofriante.
Es una preciosidad la niña.
Es un pasote. La muestra, organizada por Metro de Madrid y la Casa del Lector, podrá visitarse del 26 al 18 de diciembre, fíjate si queda tiempo, en Matadero, Madrid, en la sala de exposiciones. Almohadillas sin filtros, así se llama la exposición, tiene un catálogo que recoge todas las fotos, lo que se recaude de su venta se destinará íntegramente a Médicos Sin Fronteras. No te pierdas, por cierto, el texto del principio, la introducción, que es una especie de prólogo de nuestro Mikel Ayestarán. Ahí está, sin filtros. Vaya trabajo. Gracias, Ali.
A ti.